Historia Secreta de Chile, volumen 1 y volumen 2, entre otras obras, un batatazo, éxito editorial absoluto. Actualizamos las cifras, 100.000 ejemplares del primer volumen, el rojo, claro, el con Arturo Prat de la tapa, 20.000 del segundo, con una suerte de Bernardo Higgins mutante, con guiños a otros personajes de la historia, que es el que acaba de aparecer hace un par de semanas. Jorge Baradiz, bienvenido a Zoom Concierto.
Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien. Y el origen de este proyecto, que supongo superó tus expectativas. Este fue un proyecto por encargo. ¿Tú diseñaste esta propuesta de libro?
Esto es una de esas, de esos animales raros que se van. ¿Ya? Es un mamut mezclado con rinoceronte que se fue armando con los años. Hace mucho tiempo, con este amigo en común, el Pancho Ortega, desarrollamos un podcast que se llamaba Desde el Fin del Mundo. Y ahí explorábamos desde monstruos chilenos hasta, no sé, pues, nazismo esotérico, logias, Lautaro escondidas en nuestra historia, y un montón de cosas dementes que ocurrían debajo de la alfombra de un Chile que siempre ha parecido muy tranquilo. Y nos encontramos con que no, con que había una cantidad de mentiras, enredos, alimañas históricas.
Remixes de la historia.
Exacto. Y pasó que con el tiempo empecé a meter estas cuñitas en radio, empezaron a aparecer en blogs, en algunas historias, hasta que pasó algo bien raro. Yo quería descansar después de mi última novela, Yuskuma, me llamaron justo de Penguin Random House. Y yo no quería escribir en un buen rato. Y es como querer retirarte del fútbol y que te llame el Real Madrid, pues. Entonces fue, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Mira, hagamos algo entretenido. Algo que te guste, que relajado. Y ¿por qué no esto que hacía en radio, de ir a con estos dementes del país generoso?
Trasládalo.
Claro, trasládalo al libro. Ya, pues, hagamos esta cosita poca. Lo que sí tenía claro es que quería que el libro se leyera. Entonces cambié la prosa, la mía es media barroca, media
Claro,
rara,
pasamos de una cosa media biomecánica barroca, si uno leyó, no sé, Yggdrasil, sí, por ejemplo.
Claro, cinco, Yuskuma.
Un retrofuturismo en cinco, a esto que es prácticamente crónicas, sí, históricas, y un libro de divulgación histórica.
Sí, claro.
Que
entonces la idea era bajarle el perfil a la prosa, convertirlo en algo más accesible para todo el mundo, con un libro que tiene la vocación de ser leído. Quiere ser popular, quiere que lo quieran, con un objetivo, que es que la gente descubra que nuestra historia no es ese Excel lleno de, o sea, no es una historia escrita en Excel, sino que es una historia escrita en Word, o escrita más bien a mano, donde los héroes lloran, sufren,
son humanos,
son seres humanos como lo eran realmente.
Contradictorios.
Estos próceres no son semidioses ni kriptonianos de 1.80 m infalibles, te fijas. Entonces yo creo que la gente enganchó por varias razones, y esto es un triunfo de las personas. Hace un par de días atrás me preguntaban si me sentía orgulloso, y yo les decía, ¿sabéis qué? No puedo sentirme orgulloso de algo que yo no planeé. Esto es propiedad de las personas.
De los lectores del
que
libro.
Que levantaron este libro y lo convirtieron en este fenómeno superventa y lo abrazaron como propio, porque es historia de Chile, no porque lo haya escrito yo. Yo he escrito otros libros, no le ha ido así. Entonces esta cuestión es eso, es algo que la gente abrazó y yo estoy feliz.
¿Crees que saliste del nicho de alguna forma y alcanzaste el gran público con este libro, que si se quiere es más pop de todo tu trabajo?
Sí, sin duda, claro. Ahora, de nuevo, hay que insistir en esto, que no fue perseguido. No es la clásica humildad del no, yo no busco el éxito. No, efectivamente.
Claro. En realidad compuso este single en 15 minutos, claro, en el baño.
Y le puse Anarchy in the UK. Yo de verdad, con la editorial, o sea, estábamos tan piola que la primera edición, para un libro que se suponía que íbamos a vender como en 6 meses, se publicaron 3.000 ejemplares para venderlo en 6 meses. Ajá. Y los 3.000 ejemplares se vendieron en 4 días. Después, la siguiente edición, dijimos, no, vamos a apuntar harto, cosa que alcancemos hasta Navidad. Y lanzaron 5.000 más, y que se agotaron en una semana. Sumando, y que al final fue una cuestión bien demente. Y llegamos hoy día a lo que te contaba, que va a salir una edición de celebración, porque es un libro que en un año vendió 100.000 ejemplares, que es una weá, perdón, es un fenómeno.
La alegría se contagió de tu cuerpo, está muy bien.
Es un fenómeno absolutamente inusual en la industria editorial chilena, esa es la verdad.
Estamos en Zoom Concierto con Jorge Baradiz, conversando del éxito de Historia Secreta de Chile, volumen 1 y volumen 2, que de alguna forma te convirtió, guardando la comparación con la industria discográfica, como en Adele. Adele salvó las ventas de la industria 2015-2016, sí, e invitó nuevamente a comprar discos, porque sí, ella es muy amante del formato mismo. Sí, de alguna forma, tú y otros autores más, en menor medida, fueron al rescate de la venta de libros y atraer a un público que probablemente es el único libro que compró en años, digamos.
O sea, esa es una de las cosas más lindas, y me gusta mucho la analogía que ocupaste, porque de verdad este libro yo lo yo lo considero como un álbum. Es un libro que tiene 12 cortes, heterogéneo. Uh-huh. No es un álbum conceptual.
Como pueden ser otros libros.
Claro. Tiene 12 cortes que tú podés pinchar en cualquier punto y podés remezclarlo, abrirlo cuando queráis, repetirte el que tú queráis. Porque tiene esa voluntad. Tiene la voluntad de ser escuchado, de ser una canción que
de tú ser te masivo.
Lees, claro, que tú te lees en el... O sea, yo calculaba, por ejemplo, cuánto te demoráis en un viaje en metro. Y calculaba que debía durarte dos viajes en metro, uno para allá y otro para acá. Entonces, y el capítulo siguiente no tenía que seguir la misma línea, cosa que tú no sintieras la responsabilidad de acordarte del capítulo anterior. Porque mucha gente, pucha, digámoslo.
La lectura es fragmentada, además.
Porque las jornadas son largas, no todo el día te aguanta el cuero para leer, ¿cachai? Todos los días, cada rato. Así que es un libro de tomar, dejar, es muy amable con el lector. Y el objetivo era ese, considerarlo como un disco, como un compilado, algo que tuviera vocación popular.
Y además que tomaste decisiones de ese mismo tipo que se van al mismo texto, por ejemplo. Sí. Hay muchos hechos históricos que tú defines su duración con duración de canciones.
Claro.
Claro, esto duró más o menos lo que dura una canción.
Sí,
o por ejemplo, el trayecto de Arturo Prat sobre el Huáscar duró unos 5 minutos.
Exacto.
Que es una duración larguísima para la idea mental. Idea que uno tiene de que básicamente fue al abordaje y lo mataron casi en el aire.
Claro,
digamos.
El gallo estuvo 3 minutos
buscando a quién enfrentarse. Huáscar,
buscando con quién pelear.
El acorazado no estaba todo escondido.
No había nadie. Fue como saltar al abordaje de un tanque, ¿no? Ahora, lo choro, o una de las cosas que yo creo que contribuyó al éxito, es que en realidad yo justamente no soy historiador. Entonces, como soy narrador, me interesa, a diferencia de un historiador que está investigando y que está analizando un fenómeno con cierta distancia, yo soy un narrador. A mí me interesa que la gente sienta el olor a humo de la batalla, que se sienta en los zapatos del gallo que va cruzando los Andes. Me interesa que sienta el dolor de Prat.
Que sienta como era un terremoto en Chile muchos siglos donde
exacto.
No.
Exacto. Entonces, y que tú tengáis la posibilidad también de puntos de referencia. Como tú decís, Arturo Prat estuvo 3-5 minutos arriba. Piensa en cuánto dura una canción. Hay canciones de Pink Floyd que duran 5 minutos.
Claro, como una power bala, tuvo claro. Una power bala de Arturo Prat buscando con quién agarrarse.
Pudo haber cantado Still Loving You de Scorpions hasta que se lo pitearon, ¿cachai? Y entonces, esos puntos de referencia con la historia popular, yo creo que hicieron clic en la gente y permitieron que este libro se convirtiera en lo que es un fenómeno.
Uh-huh. Estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto conversando sobre Historia Secreta de Chile. Obviamente un gran éxito, trajo también una gran responsabilidad y grandes cuchillazos. Vamos a conversar de eso después de esta canción, que también tiene que ver con los próceres chilenos y cierta búsqueda de gloria. First of the Gang to Die, el primero de la patota de morir, Morrissey, Zoom Concierto, solo grandes canciones. And you're standing on our streets, where hectic Zoom concierto, solo grandes canciones. Morrissey, First of the Gang to Die. Zoom concierto, solo grandes canciones. Esta era la que estaba sonando en Blondie, la noche del terremoto de 2010.
Exacto.
Qué oportuna y qué histórica. Hay otra historia, no sé si oculta, pero es como el lado C, ya no es ni siquiera el lado B. Claro. Estamos con Jorge Baradit hablando de Historia Secreta de Chile, dos volúmenes, más de 120.000 copias vendidas, fenómeno editorial, y que te trajo también, aparte de las alabanzas y el cariño de los lectores, un pintoresco enfrentamiento con ciertos historiadores. Conversábamos ayer con Pablo Larraín, director de Neruda, quien se prepara a su manera para un enfrentamiento bastante similar, digamos. Exacto. A la división de qué es documental, qué es historia absoluta, si se quiere, y qué es ficción o qué es historia novelada. ¿Tú te esperabas esta reacción?
¿Arremetida o crees
que se empezó a dar cuando el volumen de ventas se hizo incontrarrestable?
Es complicado, porque esa explicación habría que preguntársela, o esa historia habría que preguntársela a ellos, pero yo tengo la impresión, y quiero dejarlo bien claro, mi impresión es que, bueno, primero, la arremetida que tuvieron fue bastante más emocional que profesional. El nivel de virulencia y de agresividad de la columna fue bien importante. Uh-huh. Yo sentí que no fue una crítica mesurada, ordenada, de académico, sino que
aunque
fue,
después trataron de
después, sí,
de hacerla más formal.
Claro, pero la inicial es bien violenta, bien agresiva. Y claro, quedé medio desconcertado al principio, porque dije, ¿cómo un año después? Si esta cuestión salió un año después del libro. Y al parecer, se les cruzó algunas formas de presentarme en televisión y algunas formas de presentar el libro.
Que está fuera de tu control también.
Que estaba fuera de mi control, pero
como que te presentes como experto en reggaetón, como sucedió con otra autora.
Por supuesto. O que alguien dijera, el historiador Jorge Baradit, y yo digo historiador, al contrario. O que dijeran, el experto, o cuando dicen, lo que no nos cuentan esos malditos, claro, que nos esconden todo. Entonces, pues, yo no me puedo hacer responsable de eso. Y ellos hicieron algunas acusaciones absolutamente fuera de tiesto, encuentro yo. Uh-huh. Ahora, es fome porque ellos no están acá, pero podría decirlo. Ellos ahora, dicen que, no sé, pues por ejemplo, que yo me adueño de la investigación de otras personas al no citarlo. Y yo digo, sí, están citados, al final hay una bibliografía.
Algunos dentro de los textos, incluso.
Exacto, y no entiendo esa acusación. Después, que ninguneo historiador y profe, tampoco es mentira. De hecho, la gente que me invita alrededor del país, o sea, a lo largo del país, regularmente son profesores de historia. Y un historiador de una universidad lanzó el libro en mi lanzamiento. Entonces tampoco es tan así. Yo creo que ellos estaban un poco molestos porque no lo voy a decir.
No,
estaban, yo creo que estaban, hay un factor emocional importante, dejémoslo ahí.
Jorge Baradit y su elegancia también en Historia Secreta de Chile 2. ¿Tú crees que puede haber ocasionado cierta molestia quizás el tipo de marketing que tuvo el libro con la palabra secreta puntualmente, o con esto de biografía no oficial de Chile?
Claro.
Que quizás le molestó más desde el punto de vista industrial,
sí,
literario.
Sí, claro, lo que pasa es que finalmente el principal pecado que tuvo este libro es el de haber vendido 80.000 ejemplares en ese momento, cuando pasó todo esto. Y supongo que ellos les bajó el pánico de que esta forma de ver la historia fuera la que se impusiera por encima de la que ellos, con todo derecho, porque son historiadores, sienten que debió haber sido, ¿no?, expuesto. Pero eso no es culpa mía. Lo que yo hice y lo que declaré siempre es que esto eran crónicas con base histórica fidedigna, pero básicamente narraciones de nuestra historia en un afán de hacer divulgación. Cuando uno hace divulgación, tiene
científica
que tener,
o histórica o de la que sea,
de cualquier tipo, tiene que entender que no puede uno contar con términos técnicos y esperar que la gente se acerque, sino que es todo lo contrario. Uno tiene que bajar sus términos técnicos y sus protocolos académicos habituales a un lenguaje que la gente pueda entender. A mí me encanta una imagen que la utilizo desde siempre para explicar cuál es la diferencia. Carl Sagan, para la gente, ya se me cayó
Cosmos.
El carnet, se me cayó el carnet pesado, pero Cosmos, el Cosmos original. Carl Sagan, cuando tuvo que explicarle a la gente, hacer divulgación y hacerle entender la inmensidad del cosmos, nos dijo, hay 10 a la 287 billones de estrellas en el cielo.
Es una imagen de la arena.
Dijo, hay más estrellas en el cielo que granos de arena en todas las playas del mundo. Utilizó la poesía, una imagen conmovedora, para comunicar, no para enviar un dato de vuelta. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay un factor emocional importante en la divulgación. Yo quiero que la gente se enamore de la historia. Quiero que odien a algún personaje. Quiero que amen a otro, ¿no? Quiero que sientan el dolor, venganza, que son cuestiones que muchas veces están fuera de la enseñanza de la historia porque no son medibles científicamente, pero el odio, la venganza, la rabia, la histeria están, pero llena, ¿no? Te llenan los libros de historia y los pasajes de nuestra historia. Entonces va por ahí, ¿no? La divulgación tiene que ver con la emoción.
¿Y crees tú que de alguna forma los chilenos preferimos unas imágenes más dóciles, más acartonadas de nuestro héroe? Estoy pensando también en Neruda, sí, la película que se estrena el 11 de agosto.
Yo creo que todo lo contrario, eso desnuda el éxito de este libro, ¿no? Uh-huh. Versus otras formas de divulgación. A mí lo que me molesta de los próceres son los consensos a los que se llegan, y hay un ejemplo más claro aún que Neruda, ¿no? Que es el de Gabriela Mistral, y que lo utilizo en el prólogo ahí cuando explico qué pasa con nuestros próceres. Les recortamos las puntitas para que no vayan molestando a mucha gente. En el fondo me da rabia cuando la historia termina convirtiéndose en un consenso donde nada molesta a nadie. ¿Y qué pasa? Gabriela Mistral, por ejemplo, de ser una maravillosa lesbiana inteligente con una crítica social profunda a la explotación del hombre por el hombre, con una visión que se adelantó 50 años a Greenpeace sobre las riquezas naturales, los animales y el cuidado de la naturaleza, una feroz protectora de la infancia, con una poetisa desgarradora, uh-huh, internacional, que hablaba en la ONU, una mina que fumaba en público, cosa que odiaban en Chile, ¿no? Que se vestía de una manera bien heavy para la época, termina convertida en una viejita que canta rondas infantiles.
Y de alguna forma absorbida también por la política de la dictadura también.
Sí, por supuesto. Sí. No, y termina, en el fondo terminan todos nuestros próceres con todas sus contradicciones, su dinamita, su pólvora, todos sus químicos volátiles, terminan desactivados, domesticados. Neruda, de ser un revolucionario con un lápiz, termina convertido en un
abuelito,
en
con
un
boina.
Buey, no, en un buey, uh-huh, que canta poemas de amor no más, y esa caricatura de ardiente paciencia es la que finalmente nos queda, un buey que recita poemas de amor, cuando era un gallo que llegó a escribir poesía guerrillera, revolucionaria, no muy buena, ¿cachai? pero que el gallo tenía un compromiso potente político y desaparece.
Estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto, conversando sobre la historia secreta, oculta, como tú quieras llamarla, de Chile. Una de las cosas valiosas del libro es que, claro, propone una reflexión sobre el origen del país, sobre los mitos, lo que nos inventamos, los que nos queremos creer, sí, con imágenes, por ejemplo, la ceremonia de entronación imperial, por ejemplo, de Pinochet, sí, para historias de emperadores, pseudo-emperadores de la Araucanía, darnos un poco de sustento como país, porque uno, somos un país joven, sí, dos, un país que se viene abajo cada cierto tiempo y hay que volver a construirlo. Sin embargo, en estos dos volúmenes se propone también una reflexión para mirar hacia el futuro, al Chile que queremos construir, a cómo llegamos a estar donde estamos, y en eso también tú has sido muy visible, digamos, a través de tus redes sociales, a través de distintos programas de televisión o comentarios en la prensa. Eso te posiciona también como un hombre con una misión, como con una agenda a raíz de estos textos. ¿Cómo enfrentas eso también?
Bueno, lo que pasa es que hay que entender que la historia tampoco siempre lo digo de esta manera, ¿no? La historia no es una momia hedionda humedad en un museo. La historia está viva.
Y no es absoluta tampoco.
En absoluto. La historia es política. La historia es algo que hay que conocer para tomar partido. Yo tomo partido por tal o cual visión de país en 1830, uh-huh, en 1920 o en 1970. La historia se discute. Uno toma partidos y la conversa. La historia es lo que le ocurrió a nuestros abuelos, que le volvió a ocurrir a nuestros padres y que nos puede volver a ocurrir a nosotros, a nuestros hijos. Entonces, hoy día estamos haciendo historia. Hoy día estamos decidiendo o no, o nos estamos restando de tomar decisiones que van a ser historia en 40 años más, y nos van a apuntar con el dedo y nos van a decir: ¿y ustedes por qué no hicieron esto? ¿Por qué ustedes no fueron a votar?
¿Por qué miraron para otro lado?
¿Por qué dejaron que la historia les pasara por el lado? Uh-huh. Que es algo que yo le decía a un cabro el 2010, cuando me decía tomarse el colegio, participar en la toma de la escuela o no. Uh-huh. Yo le decía: no dejes, uh-huh, que te pase la historia por el lado, ¿cachai? Tírate a la piscina en el hoy, tírate a la piscina en la participación. Entonces la historia es política, y a mí me interesa que se vea de esa manera. Política no como ideológica, ¿no? Política como comprometido con lo que le pasa a los ciudadanos, cómo están tratando a los niños, a los ancianos, a tus compañeros, a tus hermanos. Si al final venimos a construir sociedad para ser todos felices. Entonces, político es preocuparse de eso. Y cuando tú decís que yo tengo una agenda, yo tengo esa agenda, que la mencionaba el otro día en la prensa también, que la gente se repolitice.
Y que vuelvan a pensar como ciudadanos en una república.
Exacto, que entiendan primero qué significa la república, que entiendan primero que una república es un grupo o una sociedad es un grupo de gente que se une para funcionar en conjunto, no para andar agarrándose a codazo a ver quién llega primero, sino para colaborar, porque esta cuestión tiene que ver con la fraternidad. Frater viene de hermano, significa somos hermanos, construyamos una sociedad juntos para ser felices. Y para eso la historia nos ayuda, porque nos entrega luces de en qué nos equivocamos, dónde anduvimos bien y nos perdimos.
¿Cuál fue la bisagra que nos mandó a casi al precipicio?
Exacto, y entonces estar atentos para lo que viene.
Estamos con Jorge Baradit en Zoom Concierto. Hace poco leí una imagen que me resultó bastante potente respecto también al contexto de tus libros, que en Chile tendemos a funcionar como niños con Alzheimer, como un país muy joven, pero que tiende a olvidar un poco y a veces mañosamente de dónde viene.
Rápidamente, sí.
¿Compartes esa imagen de alguna forma?
Sí, porque los niños, nosotros somos, tengo la impresión, hay un sketch de Cacciari, este argentino creo que se llama, que es sobre la edad de los países. Y me da la impresión que Chile es un preadolescente, ¿no? Tiene esta cosa de que quiere todos los derechos ahora, pero como que los deberes no los quiere tanto, ¿no? Entonces como que quiere libertad para ir a la fiesta cuando él quiere, pero no quiere hacer la cama. Y está como en esa. Pero tengo la impresión que está dando el paso a la adultez. Por eso que está rechazando a los papás, a todas estas instituciones, y quiere construirse su propia ética, su propia moral a partir de lo que ellos consideran que es bueno, no lo que le dicen que es bueno, ¿te fijas? O que es malo, evidentemente lo que está viendo es malo. Entonces, tengo la impresión que este país está dando un paso para convertirse en adulto, y en ese sentido, claro, estamos dejando un poco atrás esta cosa infantil que teníamos, de olvidarnos de todo. Y yo creo que este libro y otros, ¿no? Sobre historia, sobre política, y mucho sobre secretos, que es lo que le pasa a un cabro cuando tiene 13 años. De repente abre los ojos y descubre que está en una sociedad, descubre que a lo mejor sus papás están divorciados.
Que le mintieron, no probablemente. Quieren,
o que le mintieron. O ¿por qué no me contaste que yo era adoptado?
O que había un tío que del cual no sabían y que tenía un pasado cuestionable.
Exacto, sí, el tío soltero. pero entonces hoy día yo creo que tiene que ver con eso también, lo que le pasa a las personas. Quieren saber quiénes fueron.
¿Y tú en ese contexto sientes que la próxima elección presidencial es así de importante? Así, pregunta tamaño Estadio Nacional, ¡paf! Catedral.
Yo creo que
disco cuádruple, claro, la pregunta.
Claro, yo creo que eso es una conversación compleja y aparte, pero pero sí que yo creo que de ahora en adelante, con un poquitito menos de trabas, mira, desgraciadamente lo que está pasando es que tengo la impresión es que los cambios que se están haciendo a la ley electoral, los mecanismos de participación se están cambiando sobre la base de la catástrofe ya, ¿no? Se están sacando entre medio de los escombros, es decir, ya se destruyó la confianza en las instituciones. Ya
estamos
se
en una ONEMI emocional republicana.
Exacto, en el voto. Ya se perdió la fe pública en todo este sistema y lo están recomponiendo. Eliminan el binominal, la ley de financiamiento de los partidos. Entonces,
que los chilenos en el extranjero voten.
Que voten los extranjeros, ¿cachai? Todos estos cambios vienen muy atrasados, pero yo creo que son un momento bisagra, ¿no? Que la gente se dé cuenta, ojalá pronto, que el voto vale. Yo soy de los 80, entonces para mí el voto fue ganado con sangre. El voto fue un triunfo. Me duele que sea despreciado, ¿no? Si quieren, vayan y anulen. Eso también es una forma de protestar. Esa es mi posición. Entonces, creo que sin estas trabas, con un mecanismo electoral y democrático todavía muy penca, a pesar de todo, sin binominal, sin financiamiento y sin trabas para que voten todos en el extranjero, yo creo que se puede dar una forma de legitimización de las instituciones, como el Congreso, como la presidencia, que represente mucho más a las personas, y eso que te dé más confianza con lo que estáis haciendo.
En Zoom Concierto, Jorge Baradit, Historia Secreta de Chile, volumen 1 y 2, disponibles en librerías. Muchas gracias por venir a este Zoom Concierto.
Oye, mira, quiero invitarlos porque el jueves a las 6 de la tarde.
Mañana.
Vamos a estar firmando en la Feria Chilena del Libro de Huérfanos, ¿no? Ahí como cerquita de del Santa Lucía. Y me gustaría invitarlos a todos, el que tiene libros de 5, Yuscuma o Historia Secreta de Chile, a que se acerque a las 6 de la tarde para que conversemos un rato, hagamos una firma y lo pasemos bien.
¿Cuál es tu sentimiento cuando llegan con un libro pirata a las firmas?
Funesto.
Sí, yo creo que hay un igual o
sí lo firmo,
lo firma, pero lo firmo, le hace saber
de mala gana. No, porque él hizo una fila, se pegó un pique, pero mi opinión es súper clara. Esto, la gente comete un error cuando lo ve como justicia social, ¿no?
Perfecto.
Porque la verdad es que le están financiando la 4x4 a un narco de la cultura, a un emprendedor que no le paga a nadie, al más capitalista de los capitalistas. Esto de justicia social no tiene nada, es un robo nomás.
Baradit, Muchas gracias, esperamos tenerte pronto hablando de este y de otros temas cuando venga Historia Secreta de Chile 3 2017.